Informa Martín Noticias. Denuncian condiciones antihigiénicas, falta de medicamentos y de camas para atender a enfermos en hospitales de Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
Se agudiza la crisis en los hospitales cubanos, comprometiendo el servicio a los pacientes. Son críticas las condiciones en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey, donde acudió este miércoles Lady Tavares.
Los baños están en el mismo cuerpo de guardia y el agua que sale de ese baño va a dar allí donde mismo están todos los enfermos. El cielo raso, todo eso está agobiando la agua. Ahí en el hospital vi a alguien que se va a operar y tiene que buscarlo todo, desde los guantes, la sonda que tú te imaginas. Hay chinches en el hospital, se han cerrado salas.
Desde Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera, que acaba de estar internado en el Hospital Provincial General Docente, doctor Agostino Neto, nos cuenta.
En la sala 4D había una infección de rata, falta de medicamentos, especialmente las sondas. Se están utilizando las sondas a los propios pacientes y supuestamente le dan una esterilización y la vuelven a ponerse a la otra persona más. Me compete ese asunto y sufrir este proceso. Es realmente lamentable.
En La Habana hay un serio déficit con la disponibilidad de camas en varios hospitales, entre otros problemas, señala Vladimir Ríos Cruz.
Aquí yo tengo una vecina que precisamente tiene una infección en el pie producto de una úlcera, tiene tejido necrosado y ya eso es de salón de operación. Dos veces la han virado para atrás, con remisión porque le dicen que no hay cama. El Salvador Allende, la Covadonga. Del Salvador Allende la mandaron para el Calixto García. Del Calixto García la mandaron para el clínico de 26, por la sencilla razón de que dicen que no hay camas. Tengo un caso de una familiar que vive en Guanabacoa, que para poderse operar de un fibroma tuvo que mandar a buscar el material quirúrgico al exterior, hasta el bisturí y el hilo.
Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares describe las condiciones en el Hospital Provincial Abel Santa María.
Llegas al Hospital Provincial, tienes que buscar el ventilador para el enfermo, porque no hay ventilador en el hospital. Tienes que llevar la ropa de cama, mala alimentación del enfermo.
Jordan Marrero Huerta acaba de acudir al Hospital Municipal Manuel Antonio Varona de Miranda, en Sibanicú, en el territorio agramontino, donde debido a las precarias condiciones de trabajo, hay profesionales que ya han presentado su renuncia.
Están trabajando prácticamente con las más mínimas condiciones debido a la falta de recursos. También es importante fiscalizar la alimentación de los pacientes hospitalizados.
En el Hospital Municipal de Jovellanos, la carencia de recursos y medicamentos es total, señaló Ania Zamora.
Una sola ambulancia con una camilla en mal estado y una silla torcida es lo único que tiene para responder ante tantos enfermos.
Y desde la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano comenta la realidad del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Aquí la gente juega por no llegar al hospital. Lo poquito medicamento que puedan tener es que está a cuatro ojos, porque hasta los mismos enfermeros te lo llevan para venderlo en la calle.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Yasmani González, conocido como Yasmani Libre Libre, se encuentra muy delgado y con afectaciones en la dentadura en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Ilse Ramos, su esposa, quien lo pudo ver el miércoles, dijo a Martín Noticias que Yasmani fue llevado una sola vez al dentista, pero no le solucionaron su problema mientras espera su paso a un régimen de mínima severidad, un beneficio que le corresponde. El presidente Joe Biden y su antecesor, el republicano Donald Trump, sostendrán esta noche el primer debate presidencial. Michelle Sague informa.
El debate televisado de 90 minutos, el primero entre un presidente en funciones y un expresidente, se transmitirá esta noche desde la ciudad de Atlanta en la cadena CNN. A diferencia de debates presidenciales anteriores, no habrá público en el estudio y la CNN intentará evitar conversaciones cruzadas, silenciando los micrófonos de los candidatos cuando no sea su turno de hablar. Ninguno de los candidatos podrá traer notas preparadas, aunque sí podrán tener lápiz y papel. El debate ofrece una oportunidad incomparable para que ambos candidatos cambien la trayectoria de la contienda. Biden tiene la oportunidad de asegurar a los votantes que a sus 81 años es capaz de seguir guiando a Estados Unidos, después de meses de afirmaciones republicanas de que sus facultades han disminuido con la edad. Mientras tanto, Trump, de 78 años, podría aprovechar el momento para dejar atrás su sentencia de culpabilidad en Nueva York y convencer a los votantes indecisos de que su temperamento es apto para regresar a la Casa Blanca y que él no representa una amenaza para la democracia, como afirma Biden. Se prevé que en el debate estén presentes las contrastadas opiniones de los dos candidatos en temas como la inmigración, la seguridad de la frontera, las guerras en Ucrania y Gaza, el papel de Estados Unidos en el mundo y sus alianzas, así como la inflación, la política fiscal, el cambio climático y el derecho al aborto.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martís, programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado en enero del pasado año por la administración del presidente Joe Biden. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, unos 100.500 cubanos fueron aprobados en el programa y 98.200 han llegado ya a Estados Unidos. Solo en mayo, más de 7.000 ciudadanos de la isla llegaron a territorio norteamericano a través de este programa, pues al cierre de abril la cifra era de unos 91.100. Cuba es el tercer país con más personas beneficiadas. Mi colega Luis Guardia amplía esta nota.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, unos 100.500 cubanos han sido aprobados por el programa de parol humanitario implementado en enero de 2023 por la administración Biden.
Ese tío mío, ese médico, viene de Cuba, pero por el parol.
Cuba es el tercer país con más personas beneficiadas a través de este programa, luego de Haití y Venezuela. En el caso de los cubanos se muestra una tendencia al descenso de llegadas por la frontera sur y un aumento significativo de las entradas por el área de Miami. Tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista divisó en el éxodo una válvula de escape a la presión interna existente. En noviembre de ese año, el gobierno de Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos, que masivamente optaron por usar a Managua como trampolín y emprender la llamada travesía. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo, 624.268 cubanos han sido inspeccionados por ese cuerpo fronterizo, es decir, un 6% de la población de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en Caminos. El nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses no beneficiaría a los cubanos con I-220A por ser un documento relativamente nuevo, explicó a Martín Noticias el abogado Ángel Leal, especializado en temas de inmigración. Califican las personas que llevan más de 10 años en el país y los hijos e hijas menores de 21 años del esposo o la esposa indocumentada del ciudadano americano, dijo. El uso del I-220A más o menos comenzó hace 1, 2 o 3 años, precisó.
La administración Biden ha anunciado una serie de medidas que van a favorecer que un grupo, unas 500.000 personas, se puedan regularizar en el país. Hay muchísimas preguntas acerca de esto, a quién afecta, cómo, por ejemplo, la comunidad cubana podría verse beneficiada. Y, por supuesto, queremos compartir con usted todo esto y que nos ayude un poco a entender esta orden ejecutiva. Y también, si hay alguna pregunta de la audiencia, con mucho gusto se la vamos a hacer al abogado.
¿Cómo no? Bueno, básicamente se trata de aquellas personas que sean cónyuges de ciudadanos americanos a más tardar 17 de junio de 2024. Tienes que haber sido cónyuge de esposa o esposo ciudadano americano a más tardar el 17 de junio de 2024. Tienes que demostrar más de 10 años en el país. Esto es para alguien quien presuntamente entró ilegalmente al país, quien ha acumulado permanencia ilegal en el país y lo están modelando de acuerdo a lo que ya existe del programa de parole in situ, parole in place, para familiares inmediatos de militares. Es decir, que si usted es cónyuge de esposo o esposa ciudadano americano y usted lleva más de 10 años en el país y todo esto ocurrió a más tardar el 17 de junio de 2024, le van a permitir solicitar este parol, que es como el parol que nosotros conocemos en el caso cubano. Ese parol se lo van a dar por 3 años. Eso le da derecho a un permiso de trabajo y tiene ese periodo de tiempo de 3 años para presentar la residencia, porque es importante entender que la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación no han podido ajustar a la residencia por no haber entrado legalmente al país. Entonces esto crea no una admisión legal, pero una entrada al país a través del mecanismo de parol para que la persona pueda ajustar a la residencia y no tener que ir a un proceso consultivo.
Quiero clarificar un poquito más sobre esta nueva orden ejecutiva. ¿Quién calificaría entonces? ¿Solamente las personas que llevan más de 10 años en el país?
Sí. Y los hijos menores de edad del esposo o la esposa indocumentada del ciudadano americano. Ellos también calificarían, pero literalmente es cónyuge de ciudadano americano y los hijos menores de edad de su pareja indocumentada, siempre y cuando sea menor de 21 años de edad.
Es decir, que los hijos 20A y la esperanza que había de muchos hijos 20A de poderse regularizar a través de esta orden ejecutiva, eso va a ser prácticamente imposible, ¿no?
Diría que no, estoy de acuerdo y diría que es así, no tanto por el tema de la I-220A, por el tema que no llevan los 10 años en el país.
Los 10 años.
Porque el uso de la I-220A más o menos comenzó hace 2 o 3 años. Sí, usted lo sabe mejor que yo, creo que eso debe. Entonces, en realidad, durante esta administración. Así que en realidad no van a tener, ojalá que tendrían el tiempo suficiente, pero si no cuentan con los 10 años antes del 17 de junio del 24, no van a calificar.
Abogado, ¿y qué se ha oído de esto? ¿Usted tiene alguna información? Yo he escuchado de que el DHS no quisiera perder el privilegio de entregar parol y tienen miedo de que si entregan un parol generalizado a los hijos 20A, la próxima administración, si es que hay un cambio de gobierno, les puedan quitar este privilegio. ¿Usted ha escuchado algo de esto?
Bueno, es un tema muy polémico. En realidad, el argumento legal en contra del parol humanitario, la I-134A, precisamente era lo que acabas de decir, de que en realidad en el momento que lo haces de forma generalizada, lo conviertes en una categoría de visa y en realidad no un parol por interés público o por motivos urgentes humanitarios. Y hay que entender la herramienta del parol existe en el Código de Inmigración. No es que no exista, pero existe para temas de interés público o motivos urgentes humanitarios. Entonces el argumento sería, bueno, con todas estas personas con I-220A, ¿no sería en el interés público que le daremos el parol para que se puedan regularizar y no estén fuera de estatus? Y entre otras cosas, básicamente liberar estos casos de corte de inmigración y liberar un poco las cortes. Pero la realidad es que generalmente, utilizar el parol de forma generalizada no es consistente con lo que el estatuto exige para otorgar el parol.
Tremendo. Bueno, ahora, abogado, una pregunta con respecto a esta nueva orden ejecutiva. ¿A qué tipo de matrimonios se consideran matrimonios? Porque, por ejemplo, hay dos personas que han vivido toda la vida juntos y no están casados legalmente. ¿Esas personas no calificarían para estos beneficios?
No. Estamos hablando de un matrimonio legal en el sitio donde haya tomado lugar. Si era un matrimonio lugar en el sitio donde las personas se casaron, calificarían. De lo contrario, si es cohabitación, a no ser que exista una declaración judicial en el sitio donde tomó lugar el matrimonio, de que ese matrimonio existe para efectos legales, técnicamente no va a cambiar.
Muchísimas gracias al abogado Ángel Leal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Las autoridades mexicanas detectaron a más de 27,000 cubanos entre enero y mayo de 2024, según cifras del Instituto Nacional de Migración. No obstante, el número de ciudadanos de la isla de ese país podría ser mucho mayor. Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, indican que entre enero y abril el total de migrantes de la isla que llegó a Estados Unidos con una cita de CBP One superó los 50,767. En ese contexto, Estados Unidos no tiene planes de aumentar el número de citas diarias disponibles en CBP One, 1,450. La capacidad es limitada, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más notas migratorias referentes a Cuba. El proyecto de ley de inmigración publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular anuncia modificaciones que afectarían a los cubanos residentes en el exterior. Ibe Pacheco conversó con un experto sobre estas implicaciones. Escuchemos.
Proyectos de leyes de extranjería e inmigración publicados por la Asamblea Nacional del Poder Popular podrían traer cambios significativos en regulaciones que afectarían a miles de cubanos residentes en el exterior. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.
Uno necesita, para tener claridad de cuáles son las implicaciones reales de este asunto, primero, tener acceso al reglamento de la ley, que no es público, que debe estar hecho ya, pero no es público. Pero para mí esto es más un coqueteo con la comunidad cubana que está pensando en invertir capitales en Cuba y no con el cubano que se va y deja su casa en Cuba.
La propuesta elimina la designación de migrante introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Pero lo que pasa es que esa residencia efectiva, dicen ellos, que se calcula si una persona pasa la mayor parte del tiempo, y así dice exactamente el proyecto, en un año calendario en el territorio nacional. ¿Qué cosa es la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos, porque esas son cosas que tendrán que regularse en el reglamento de la ley, y así lo dice el proyecto.
Aunque los cubanos mantienen bajo las nuevas reglas la categoría de residente en el territorio nacional o residente en el exterior, se elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba en el que se perderían las propiedades en la isla.
Este es un proyecto que está pensando que desde el momento en punto que usted decida o pierda la residencia efectiva en el país, que ahora en vez de ser 24 meses puede ser mucho menos, porque están hablando de un año calendario, y estas son las cosas que yo creo que tenemos que ir viendo, porque la gente no ha sacado esa cuenta. La gente dice, eliminaron el periodo de los 24 meses. No eliminaron el periodo de los 24 meses. Ahora yo lo que creo es que te dieron un año, porque lo que están diciendo es que van a evaluar todos los años si tú mantienes o no la residencia efectiva. Entonces viramos para atrás, volvimos a un periodo que usted tiene que permanecer en el país dentro de un año calendario, un tiempo determinado para ser considerado residente en el territorio nacional.
Por otra parte, la ley de extranjería incluye como novedad la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país, siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos.
Claro, hay mucha gente que se ha aventurado a emitir vítores con relación al tema de la herencia, y yo eso no lo tengo muy claro, porque el tema de la herencia no se define en una ley de migración, se define en el Código Civil, y el Código Civil no ha sido modificado en ese sentido.
Mientras, las autoridades de la isla indican que continuarán controlando estrictamente la salida de personas, manteniendo restricciones por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, anunció en un comunicado un nuevo proceso para promover la unidad y estabilidad de las familias, lo que puede beneficiar a unos 500.000 cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses que cumplan con ciertos criterios. El objetivo es promover la unidad familiar en el proceso de inmigración, en consonancia con el compromiso de la administración Biden-Harris de mantener unidas a las familias. Este anuncio utiliza a las autoridades existentes para promover la unidad familiar, pero sobre el Congreso puede arreglar nuestro sistema de inmigración roto, explica el comunicado. Desde La Voz de América, Salomé Ramírez conversó con el abogado de inmigración, Willy Allen.
A finales del verano se espera comience a hacerse efectivo el nuevo alivio migratorio para cónyuges de estadounidenses. Las planillas de solicitudes aún no han sido publicadas, ni detalles para iniciar el trámite. El abogado Wilfredo Allen explica las ventajas de contar con acompañamiento legal.
Notarios paralegales no pueden hablar con oficiales de migración, no pueden ir contigo en entrevista, no pueden representarte legalmente en este proceso. Si cometen un error, lo cometieron. Tú no tienes cómo corregir un error cometido por un notario.
Y añade que solo un abogado puede tomar dichas responsabilidades legales al asumir como tramitador, lo que no exime a un migrante de hacer el proceso por su propia cuenta, pero alerta sobre el riesgo de caer en manos de estafadores que a partir de desinformación prometen ayuda. Los requisitos son claros y aplican para casos antes del 17 de junio, destaca el litigante Michael Foote.
Esto no es para todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Si usted actualmente no está casado, esto no aplica para usted.
Ante lo que su colega Claudia Bernal agrega.
¿Qué pasa con los que se casan después del anuncio? Si tomamos el anuncio literalmente, esas personas no calificarían. Tampoco calificarían quienes están casados con residentes.
El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que pronto publicará en su portal oficial de USCIS o USCIS, como se le conoce en español, los formularios de solicitud, los costos, los requisitos y los documentos de soporte necesarios para acompañar su solicitud. La Voz de América recuerda que ese portal es la única vía oficial de trámite para procesos migratorios, por lo que alerta sobre el riesgo de hacer pagos solicitados por correo, teléfono, en efectivo o a través de tarjetas de regalo. Salomé Ramírez, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía. Los ciudadanos cubanos necesitarán visas de tránsito para ingresar al territorio de las Islas Caimán como parte de un esfuerzo preventivo del gobierno de ese territorio contra la emigración irregular. Esta medida fue anunciada en un comunicado oficial emitido el pasado jueves, sumando a Islas Canarias a la lista de naciones caribeñas que requieren visado para los cubanos. La modificación al Reglamento de Aduanas y Control de Fronteras del 2019 entrará en vigor el próximo 5 de agosto. Según estadísticas citadas en el comunicado oficial, de los 12.381 pasajeros que viajaron a La Habana, a Gran Caimán con boletos de ida y vuelta entre noviembre de los años 2021 y noviembre del pasado año, solo 3.116 regresaron a Cuba. Los cubanos viajaron en la aerolínea caimanense Caimán Airways, que ofrece dos vuelos semanales desde la capital cubana. El gobierno expresa preocupaciones de la aerolínea que puede estar incentivando inadvertidamente la inmigración irregular hacia Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en Caminos. Sobre la causa del aumento de los refugiados hondureños, nos detalla desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Más de 300.000 hondureños han solicitado protección internacional y más de 84.000 ya han sido reconocidos como refugiados, según estadísticas actualizadas por ACNUR desde 2002. Las causas de desplazamiento se encuentran estrechamente relacionadas con la extorsión, violencia de género o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Y es la misma tendencia de los años anteriores, pero significará que básicamente hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un trabajo que no se puede hacer solo una institución o solo el Estado.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, contabiliza que 15.389 hondureños han solicitado refugio en ese país en lo que va del año. De 300.000 hondureños han solicitado protección internacional y más de 84.000 ya han sido reconocidos como refugiados, según estadísticas actualizadas por ACNUR desde 2002. Las causas de desplazamiento se encuentran estrechamente relacionadas con la extorsión, violencia de género o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Y es la misma tendencia de los años anteriores, pero significará que básicamente hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un trabajo que no se puede hacer solo una institución o solo el Estado.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, contabiliza que 15.389 hondureños han solicitado refugio en ese país en lo que va del año. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias. El pasado jueves 20 de junio llegó a La Habana el 15º vuelo de deportación del año proveniente de Estados Unidos, informó la Embajada de Washington en la capital cubana. El vuelo devolvió a la isla a 56 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, subrayó la embajada en un mensaje divulgado en la plataforma X. Como ha hecho en numerosas ocasiones en meses recientes, la sede diplomática exhortó a los migrantes: no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal. El mensaje de la Embajada de Estados Unidos también hace referencia a una hoja informativa que publicó el Departamento de Estado en abril del año pasado, en la cual se dan a conocer medidas enérgicas para seguir reduciendo la migración ilegal en el hemisferio occidental, ampliar de manera significativa las vías lícitas de protección y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas migrantes.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilda Arjona, gracias por acompañarnos y escuchar Caminos. Abogados advierten en estar alertas ante posibles estafas referente al nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Con los detalles, Paula Díaz, de La Voz de América.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues... La calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
Así vamos terminando. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les agradecemos la sintonía y los esperamos en una próxima emisión de Caminos.